no sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Dentro de unos minutos hablaremos con uno de los cómicos más importantes de nuestro país que acaba de estrenar una comedia hace tan solo unos días, el viernes. Además, también se pasará por aquí la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González, como cada semana, y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López y Carlos Padilla nos recomendará una peli. Pero antes, los mejores momentos de este show la semana anterior. Y 26 de noviembre, qué bonita fecha para los que trabajamos en este medio, en concreto en esta empresa, porque, señores, señoras, Onda Cero cumple 35 años.
Que pases un buen día en tu aniversario, Monforte te desea feliz cumpleaños.
Ahí está. Sergio Monforte, que es el que más tiempo lleva en la casa, por cierto.
Wow.
Y no se acaba, ¿eh?
Otro peldaño.
Y sigue.
Monforte te desea.
Wow.
¡Feliz cumpleaños!
Bueno, 35 ya, yo llevo la mitad de ellos en esta casa, un poco más incluso, pero Monforte, no digo que la inauguró, pero por los pelos. Así que era el que tenía que cantar ese cumpleaños feliz.
Gemma, cada día te superas. Yo creo que es la Costa de la Muerte. No puedo decir otra cosa. La Costa de la Muerte. Así que nada, espero que ahora escucharé mi voz y diciéndome...
Correcto. Correcto, lo voy a hacer. Pero no yo. Mi instrumento.
Madre mía.
Yo le he traído un regalito a Gemma Ruiz por su cumpleaños.
Bueno, no. Sí, precioso. Claro,
si,
claro,
si
precioso.
Si podéis venir a recogerlo.
Claro, me va a traer... Voy. ¿Vosotros realmente pensáis que
pero
va a ser
que
algo...?
Sí, que es, que yo creo que sí, ¿eh? Que hoy que va empapelado y todo.
Es un paquete que me he detenido en envolver con papel de regalo, cosa que yo odio envolver cosas porque no sé hacerlo.
Y, vale. Y ah, bueno, yo tampoco, verdad. Pero lo has hecho bastante
bonito
bien.
Bonito papel de regalo ahí.
¿Esto lo sabíais vosotros?
Yo no sabía nada, no, literalmente no sabía
nada.
Nadie
sabía nada.
Entonces
vamos,
ahora,
es que
claro,
espero cualquier cosa.
Para que veáis lo buena persona que soy.
Vale. A ver qué es.
Para que veáis
muy bien
lo bueno,
envuelto, ¿eh?
Para que veáis lo buena persona que soy.
No sé si se lo habrá encontrado por ahí, que tiene pinta.
No, lo he comprado.
Uy, qué nervios.
Es un álbum doble de Detened el Tiempo.
Es merchandising.
¿El primer álbum a lo mejor?
A ver.
¿Una cajita?
Una cajita.
Madre mía, qué misterio.
Sí, bueno,
¿no?
Lo importante es lo que hay dentro, sí. No la caja.
Pero Monforte, a mí no me regalaste nada por mi cumpleaños.
No, a mí
ya,
tampoco.
Claro, pero esto va con trampa, creo yo, ¿eh?
Sí. Ay, Dios, se me olvidaría.
Creo yo.
¿Va la trampa?
¿Y se abre?
No, no va con trampa, es un regalo. Es un...
¿Qué bonito
es
esto?
Es algo para utilizar.
Vale, yo ya sé lo que es.
Es, ¿no?, un instrumento musical que sí se llama tambor de lenguas.
¡Ay, qué bueno!
Dale con él, yo creo que le
es
puedes dar con
es
él.
Es una especie de tambor metálico con unas aperturas. Cada apertura da una nota.
¡Ay, me encanta! Oye,
hay
muchísimas
que poner un
gracias.
Micro, si no, no se
chulo,
oye.
¿Eh? Sí, no, estaba probando para que la gente... Ahora, como tengo un don para la música, ya lo puedo hacer, ¿no? Pero la primera vez he preferido hacerlo alejada del micro. Wow, me encanta, qué bien.
¿Qué acabas de hacer, Monforte? Acabas de firmar.
Pero si viene, me dice Isa, con el boli, con el boli. Pero si tengo, claro, si tengo baquetita.
Sí, es una...
Wow, esto cambia mucho.
Claro, sí.
Wow. Oye, pues muchísimas gracias.
Hay que saber dónde darle para que suene bien.
Muchísimas gracias.
¡Bravo!
Sí, señor, vamos a subir la foto para que la gente vea el instrumento. Que te invita a crear.
¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole!
Bandolero, bandolero. Ta, 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 ta.
Hay que coger el ritmo, ¿eh?
Fíjate, ¿eh? Lo que voy a hacer.
Ay,
soy como
mía.
Ed Sheeran, mi propia banda. Ahí
madre
está.
Mía, madre mía.
Oh.
Qué directo.
Bueno, pues cuando queráis.
Ah, pero no repasamos el marcadillo.
Venga, si
antes.
No, por supuesto.
Está muy emocionante, está muy emocionante.
¿Sí?
Tenemos que meter música como de más emoción, ¿no? De pa, 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 pam, de
venga.
Tambores.
Eso está hecho,
de tambores, mira, venga, dale.
Venga. ¿Qué has dicho? ¿De tensión?
De tensión.
Venga, pues de tensión va.
Venga. Qué tensión.
Sí, la verdad es que es inquietante.
Tensión,
más que tensión es inquietante.
Se está mascando la tensión. Bueno, pues con esta tensión.
Se vuelve la cabeza loca, ¿eh?
Puedes dar el marcadillo. Venga, yo te
voy al marcadillo. Con esta tensión de fondo que es inenarrable. Doctor Monfort de un punto. Miguel Jurado e Isa Blanco empatan a 3 puntos.
Hay un redoble por ahí.
Y arriba. Bueno, he escuchado redobles mejores de mi vida.
El patrón está afectado.
Pobre hombre.
Y cuando el patrón se afecta,
mal, ¿eh?
Hay que aguantar, ¿eh?
Sí,
hay que aguantar.
Suerte, Carlos.
Porque no, sí, precisamente, pues, no tiene que aguantarme porque estoy callado, sin decir nada, hundido totalmente.
Normal.
Después de 3 semanas de duro trabajo,
muy buen trabajo,
se me paga.
Y lo digo de verdad.
Se me paga, no dejándome mi momentito de protagonismo.
Es cierto. Le recuerdo a la gente que aún no ha votado, además de ese favoritismo que ella misma se ha hecho, que me parece bastante cutre, que no ha incluido al patrón, que es el que más trabajo tiene y ha tenido en la ficción, profesor.
Perdón. No, digo que me parece que a mí, que nada más que por no escucharlo ya esta noche, me va a tocar dormir en el sofá.
Sí.
Para no escuchar tus quejas, ¿no? Porque después cuando quiere pillar sueño empieza con las quejas y tal y cual y se puede ser pesadillo, ¿eh?
No, puede ser, no, es. Imagínatelo, pues eso, triste o enfadado, la que puede llegar a dar. Pero bueno, está en su derecho en esta ocasión, ¿eh?
Sí, no, entiendo,
vez,
pero...
Sí. Esta vez sí.
Estoy hundido.
Hundido, es que se le veo muy hundido, sí.
Igual no sé si me envías una galleta.
Y la chica que ama el mar.
Disculpadme, pero luego decís que no tengo voz de Disney y estoy escuchando a esta mujer con una voz preciosa y sí. Digo, wow, cómo se parece, ¿no?
A la tuya igualita, ¿eh?
Cuando canto, sí. Fíjate, ¿eh? Vaya.
Ya no canta.
¿Ya no canta más? Bueno. Lo bueno, ¿cómo es? Lo breve si... No, lo bueno si breve dos veces bueno.
Sí.
Pues eso. Calcadas. Wow, así es.
Bueno, el tono sí os podéis parecer,
¿a que
¿eh?
Sí?
Sí.
Yo soy Bayana.
Sí,
¡ole!
Muy bien. Es que el tono sí que os parecéis, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
¿El retrato puede ser Marilyn Monroe?
No.
Venga, doy una pista.
Venga, va.
Es un hombre.
Vale. Ya podemos bajar opciones todos.
Solo eso.
Un sacerdote cree haber descifrado...
Jo.
Es muy fácil esta, ¿eh? El mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan.
He sido yo.
Es muy fácil.
El código Da Vinci.
Pero un momento, vale.
Por esta broma se le va a quitar otro punto más. Pasa a tener 16.50.
Eso es que he acertado, yo creo.
Pasa a tener 16.50. No es el código Da Vinci.
Encima de que les he dado la opción de gastar eso.
Y silencio.
Tengo ni idea.
Acabo de hacer la prueba porque quería tener el listado de canciones y he buscado en internet, he puesto detener el tiempo, bostezo.
¿Y qué te ha parecido?
No se puede detener el tiempo, pero si bostezas mucho puede ser útil identificar la causa.
La IA todavía no me conoce.
Entonces, no me ha proporcionado la información que yo quería.
No está muy entrenada esa IA, por lo que se ve.
Bien, entonces, bueno, estás enfadado,
bueno,
por
pues eso,
¿de acuerdo?
Me parece una vergüenza, pero bueno, que viniendo de donde viene también no me lo espero.
No te sorprende. Nada. Bien.
Ahora las voces son mucho más empáticas, son menos robóticas, modulan mejor las inflexiones, las pausas, ponen énfasis, entonces... logran ese toque humano que antes le faltaba.
Qué,
¿no?
Miedo y... me da, y supongo que a todos nuestros compañeros, esto, que claro, comuniquen tan bien.
Esto es como todo, claro. La cosa buena es tener su lado negativo, ¿vale? Como lo de los superhéroes, un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues lo mismo.
Aquí un gran avance lleva también un gran susto.
Sí, sí, según cómo, si se emplea mal, sí.
Sí.
De hecho, en este caso, además, podemos decir que tenemos la suerte, esto lo corregirán, evidentemente, pero en algunos de los casos se les ha ido un poquito la mano, ¿vale? De hecho, entonces se han pasado de entusiasmo con alguna de las voces y son excesivamente alegres. Entonces, claro, esto no es que esté mal de por sí, pero si eliges una de estas voces, pues a lo mejor a las 7 de la mañana, si te contestan,
te saca de quicio.
Entonces, eso es. Vale, pues te puedes chocar cuanto menos.
Oye,
¿vale?
Que tengo una jornada de caca. No pasa nada, aquí estamos. ¿Te claro. quieres callar?
Y dices tú, por Dios, no.
Por favor. ¿Cómo se nota que tú no tienes problemas?
Eso es. ¿Cómo se nota que todavía no vives de verdad?
Exacto.
Pero bueno.
Más gente.
El papel es una magdalena de con pepitas de chocolate. Qué bien nos vendría ahora, a las 3 de la mañana.
Qué tío, ¿cómo sabes?
Ya te digo, madre mía.
Mira, en este caso sería así. ¿Y qué pasa el chocolate? Uy, uy, esto ha quedado... Espera, lo hacemos otra vez. ¿Y qué pasa el chocolate? Y aparece un chocolate con... Bueno, con patas, ¿no? Que sería maravilloso.
Con leche. Chocolate con leche. Con
sí,
almendras.
Últimamente estoy yo muy fuerte con Cuéntanos. El chocolate algo más oscuro, ¿eh? El chocolate, no te digo 90% de
¿En
cacao.
¿En serio?
Sí, ¿y sabes gracias a quién?
¿A quién?
A Conrado.
Hombre...
Te lo digo en serio,
¿eh? No me
extraña,
no me extraña.
Para que tú veas, así que vente a este lado.
No, no, me quedo con el chocolate con leche por ahora.
Pero es que él ha fundado la emisora, que Onda Cero cumple 35 años y lleva aquí el 40. Ese es el problema, ¿sabes? Si no fuera por eso...
Sí, él ya estaba cuando era Antena 3 de radio.
Sí, efectivamente.
Antena 3 de radio.
Él propuso que, de hecho, tanto la radio como la tele... Se llamaba Antena 3, porque con 3 añitos sí. Él ya estaba aquí y dijo, Antena 3.
A mí me gustaba mucho el anuncio que tenían en Antena 3 de radio, que decía, Antena 3, Antena 3. Y ya no me acuerdo de más, ¿eh? Pero que...
Monforte, escucha. Algo así, ¿no? Más gente.
En la madrugada, Jesús desde Valencia.
Hola,
la
Jesús.
La figurita de papel puede ser que sea una corona.
¡No! ¡Pum, pum! Ah, bueno, bueno. ¿Podemos volver a escuchar ese audio?
En la madrugada, Jesús desde Valencia, la figurita de papel puede ser que sea una corona.
No lo es. Más.
Yo ahí veo un velero, un barquito velero.
Fíjate, cada vez que decís lo de velero no puedo evitar...
Te lo imaginas, ¿no?
No, no puedo evitar... cantar mentalmente la canción. Quiero unirme en tu velero, ponerte el sombrero y hacernos a soñar. Bueno, pues no eres el único al que en principio quieren poner en su sitio. Escuchamos.
A ver, Carlos, Carlitos, vamos a hablar claro. Como sigas haciendo preguntas de cine, favoreciendo obviamente a tu amigo Monforte y no a mi hija, te quedas sin torrijas.
Vamos a poner, por supuesto, al grupo que es nuestro lucero, las Spice Girls con Mama I Love You, porque, bueno, pues ha habido contraataque por parte de Doña Rosa, que es la madre de Isa Blanco. A ver qué cachondeo
pero,
es este, ¿no?
Pero esto ya es un programa de Juan y Medio donde la familia se reúne al calor de la radio.
Bueno, de Juan y Medio y...
Qué bonito, ¿no?
Y de sorpresa a sorpresa con Gemio en su época. Gemio.
Pero yo digo una cosa, ¿cómo que favoreciendo a Monforte? O sea, hasta su propia madre no piensa que su hija es experta en cine y que es la experta en cine del No Sonora.
Sí, pero por lo que sea, siempre se han elegido, o eso considera, preguntas que el doctor sí podría saber, que Isa también. Pero que el doctor igual y podría ser más rápido, ¿no? Creo que siempre el buscar que Monforte pueda acertar.
Tengo nueva joyita de Nicolás Maduro. Ya sabéis que se pelea con el inglés. Después de sus recordadas palabras, recordaréis esta de...
Not war, not war, not war. Just peace, just peace, vale. Just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy, no crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever, peace forever.
Qué barbaridad.
¿Qué cara se cree?
Victory forever, the peach.
The peach. Yo ya me sé el vídeo de memoria.
Victory forever, the peach.
Me extraña.
Es el vídeo de memoria, siempre me lo veo entero. Ay, 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 ay. He mirado al espejo y el espejo me ha devuelto algo grato.
Qué grandes titulares. Ay, ay,
ay, ay. La humildad me ha abandonado.
Carlos Padilla, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, cómo estamos? Sí, hay, yo creo que hay días donde es bueno que la humildad te abandone un poco y sí. Porque hay que quererse uno mismo.
Yo estoy contigo, ¿eh? Yo estoy contigo. Esta, a quererte tú mucho, que decía el cordobés.
Esta frase alegría. Como de... Sí, pero de egolatría, que no es buena tenerla todos los días o el pareado.
O muy alta,
pero yo creo que de cuando en cuando yo no soy una persona de hacerme autoelogios.
Totalmente de acuerdo.
Como hacen otras personas de este programa.
No son horas. Gema Ruiz.
¿Qué? ¿Has empezado el lunes regular? ¿Te has manchado ese traje maravilloso que te ibas a llevar a una reunión importante dentro de unas horas en tu trabajo? Ahora estás pensando si esa mancha saldrá o no. Vamos a intentar arreglarlo, vamos a intentar aportar en este No Son Horas Versión Express nuestro granito de arena y como siempre con ella, con la influencer de estilo de vida y decoración, Marga Díaz, @decorbymagui en redes. Marga, cuéntanos, arrójanos luz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gema, y buenos días a todos los que nos están escuchando, la gente más madrugadora del país. Hoy os voy a dejar 4 tips para manchas difíciles, que esto siempre viene genial saber en cualquier hogar. El primero es más para mujeres, porque, bueno, nos solemos maquillar, aunque también diría que hoy en día también hay hombres que lo hacen. Pero bueno, yo uso maquillaje a diario y siempre me mancho de maquillaje en camisas, en jerseys, en abrigos o en chaquetas. Para prevenir y evitar esto, podemos rociar los cuellos con laca del pelo. Vale, genial, pues ya tenemos truco para prevenir esto, pero ¿y si ya se ha manchado la ropa? Porque las manchas de maquillaje suelen ser muy difíciles de eliminar. En prendas delicadas puedes usar agua micelar, sí, la que se usa para desmaquillarnos el rostro. Y en camisetas puedes probar con una mezcla de jabón potásico y agua. El segundo tip es para eliminar manchas amarillas de sudor, que suelen aparecer en las camisetas en la zona de las axilas. Para eliminarlas mezclaremos bicarbonato, jabón de platos y agua oxigenada. Lo dejaremos actuar entre 20 o 30 minutos y después lávalo en la lavadora como normalmente lo hagas. El tercer tip, si tienes niños, este te interesa porque es para eliminar manchas de boli o tinta. Estas las podrás eliminar fácilmente aplicando gel hidroalcohólico. Lo cepillas y a continuación le echas unas gotitas de jabón de los platos y lo vuelves a cepillar y a la lavadora. Y el cuarto, manchas de aceite. Estas, si no se eliminan prácticamente al momento, son muy complicadas de eliminar. Si no tienes ningún producto específico en casa, igual tienes champú en seco. Lo rocías encima de la mancha, lo dejas actuar y luego lo frotas. Y el quinto y último tip es para eliminar las manchas amarillas de las almohadas. Puedes usar bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua tibia. Sumerge la almohada con esta solución durante horas y luego frota las manchas persistentes con un cepillo. Luego procede a meterla en la lavadora a 60 grados para desinfectarlas y lo ideal es secarlas completamente y al sol. Pues guárdate estos tips que estoy segura que te van a servir de ayuda. Espero que os haya gustado y sabéis que podéis seguirme en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con el nombre de @decorbymagui. Que tengáis una feliz semana.
Igualmente, Marga, gracias. Y ahora lo que toca, como cada lunes, es viajar a lugares de ensueño con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Hoy os traigo 3 lugares maravillosos a los que nos gustaría ir. Y es que los meses fríos son una época estupenda para viajar a destinos paradisíacos, como playas soleadas e islas tropicales huyendo del frío que tenemos aquí. Hemos buscado por todo el mundo lugares cálidos para visitar en invierno donde las temperaturas rara vez bajan de los 10 grados y hemos decidido poner rumbo a Sicilia. Siempre que quieras evitar las multitudes, puedes disfrutar plenamente de las famosas playas de la isla italiana y de los mercadillos de Palermo en invierno, ya que la zona litoral influenciada por vientos africanos goza de buena temperatura durante todo el año. Asegúrate de ir también a la ciudad de Noto para llenarte de pasta y arquitectura barroca y luego sube el Etna para tener un verdadero sentido del lugar. Y ahora ponemos rumbo a San Diego, en California, donde el clima en invierno también es templado y suave. Y es que en diciembre San Diego ofrece diversas opciones para visitar y disfrutar, como el espectáculo de luces en el Parque Balboa, la Casa del Grinch y, como no, la decoración navideña en el Centro Histórico, que vale la pena explorar. Parada obligada en la Bahía de San Diego, desde donde podremos contemplar un maravilloso desfile de barcos iluminados o tomar un crucero de avistamiento de ballenas, visitar una cueva cerca del mar, en fin, multitud de experiencias que no te podrás perder. Finalizamos recorrido en Puerto Vallarta, México, ciudad turística del Pacífico, con días soleados y temperaturas suaves. Hace que el invierno sea la mejor época para visitar este maravilloso lugar. Y es que cuando diciembre se asienta sobre Puerto Vallarta y antes de que lleguen las multitudes de las fiestas, la ciudad costera muestra su faceta más auténtica y festiva. El ambiente navideño late en cada rincón mientras las temperaturas se mantienen agradables y los cielos lucen despejados. Durante diciembre el clima es ideal, las temperaturas diurnas oscilan entre los 28 y los 30 grados y el Pacífico se convierte en un turquesa acogedor, desde donde avistar ballenas hasta explorar la selva. Son experiencias inolvidables que no olvidarás. Y es que si algo define a Puerto Vallarta es el encanto natural de sus playas abrazadas por la Sierra Madre, la esencia de su cultura, su gastronomía y tradiciones. Este mágico destino guarda un auténtico espíritu mexicano. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y nosotros no esperamos al viernes para ver una peli e ir al videoclub. Lo hacemos ya con Carlos Padilla.
El director George A. Romero no inventó los zombies, ellos ya existían. Me refiero a su concepto en la cultura. O sea, ya había libros y pelis y pinturas con esta idea de los muertos vivientes. Personas que se creían fallecidas, pero que son reanimadas por arte de brujería, por arte de magia y buscan sangre fresca de la que alimentarse. Romero no los inventó, pero sí fue el padre del género zombie en el cine. Con aquella peli, La noche de los muertos vivientes, en los años 60 estableció un canon, una manera de hacer pelis sobre zombies y una especie de reglas, porque los zombies, según Romero, no corren, se van arrastrando. Su peligro no es la velocidad, es la cantidad cuando vienen muchos. Ni son enfermos ni mutantes, tan solo muertos reanimados. No son inteligentes, no pueden hablar y la única manera de acabar con ellos es atacando su cerebro. Como ya hemos visto a lo largo de la historia del cine, hay cosas que se han ido quedando y otras han sido despreciadas. En la peli que hoy os traigo en este videoclub, los zombies corren y mucho...
¡Jerry! ¡Estamos en Newark! ¡Sin nada! Hay unos apartamentos en la 23. Si llegamos a la azotea, ¿nos envías a alguien?
Esta noche no.
¿Cuándo?
Como pronto al amanecer.
¿Al amanecer?
Dile que tengo bengalas.
Tenemos bengalas en la azotea.
Escucha, Jerry, moveré montañas para traeros aquí.
Jerry Lane es un antiguo trabajador de las Naciones Unidas y una mañana, aparentemente normal, está en el coche con su familia en Filadelfia cuando de repente se desata el caos en la ciudad y se puede ver, de manera insólita, cómo las personas saltan unas sobre otras y se muerden. Una escena de gran violencia, sangre, coches huyendo, gente gritando, el caos. Thier Umutuni, su antiguo amigo y el actual secretario general de la ONU, le llama, le pide que vuelva a colaborar con la organización y a cambio le ofrece evacuar en helicóptero tanto a Jerry como a su mujer Karen como a sus dos hijas. Deben huir, deben buscar refugio, deben ser encontrados para que el sabio Lane se una al equipo que investiga qué es lo que está ocurriendo, de qué tipo de virus se trata, por qué las personas se vuelven enormemente violentas al ser mordidas.
Todos habéis leído el mismo email que yo y decía zombies.
¿Hemos perdido la razón?
La primera vez que se mencionó la palabra zombie fue en un email enviado desde Camp Humphreys en Corea del Sur.
No hemos vuelto a saber de ellos, pero podría conducirnos al origen. Si supiéramos dónde empezó esto, podríamos desarrollar una vacuna para detenerlo.
Decidimos.
De modo que vamos a enviar al Dr. Fassbach a buscar el foco.
Nuestro protagonista se unirá al Dr. Andrew Fassbach en la búsqueda del origen de la infección. Y corre prisa, porque la humanidad, digamos, que está en tiempo de descuento, o como diría Pedrerol, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Cree que vamos a encontrar algo?
Sí. Encontraremos algo, ya lo verá. La madre naturaleza es una asesina en serie. Nadie la supera. Y es la más creativa. Pero como todo asesino en serie, siente el irrefrenable deseo de que la atrapen. ¿De qué sirven esos fantásticos crímenes si nadie se lleva el mérito? De modo que va dejando miguitas. Lo más difícil, y para eso uno estudia durante años, es reconocerlas e interpretarlas.
No se esperen una obra maestra del celuloide. Esto es una peli muy palomitera, muy, muy disfrutona. Si le gusta la movida de los zombies, el ay que te pillo, el corre que encontramos la fórmula mágica. Está bien rodada, tiene a Brad Pitt como su principal baluarte. Tiene grandes escenas de acción y un ritmo trepidante.
Dado que todos suponían que la mención a los zombies era un pretexto para otra cosa, yo empecé a investigar partiendo del supuesto de que cuando decían zombies, querían decir zombies.
¿El paciente cero era de la India?
Ese es el problema. Hay tantas fuentes potenciales en juego que nadie sabe dónde empezó.
Estrenada en 2013, dirigida por Mark Foster, por si les cuadra, se llama Guerra Mundial Z.
Y cuando llega el fin, todo es puro pesimismo. Que si el tiempo perdido, que si el odiarse a uno mismo, bajando con cuando me cruzo a Dionisio, me dicen de ir a un after, creo que está poseído.
No son horas. Gemma Ruiz.
Hoy nos vamos al cine.
Hola, suegros.
Hola, Marcos.
¿Sigues en la oficina?
Han adelantado la reunión de mañana. Está.
Es que aquí hay dos familiares.
Joder.
¿Infidelidades no programadas?
Caballero, su novia es una heroína.
Monté una empresa de coartadas,
José María,
para preservar el secreto de mis clientes.
Canarias, buen destino.
Es para un amigo, Juan Manuel.
Ha conocido una chica y quiere pasar unos días con ella a la playa para fortalecer los lazos.
Y las cosas no solo me iban bien en el negocio. En la vida personal conocí a la mujer de mi vida. Inteligente y abogada.
Del Ministerio Fiscal.
Wow. Hola.
Papá, este es Miguel. Miguel, este es
Juan Manuel.
José María.
Eso.
Lo mejor que podemos hacer es
anulación de contrato.
De anular nada.
Me apasiona investigar las empresas que se dedican a falsear.
Hoy por fin me catas.
Bienvenidos.
No quiero que te hagas daño con los cristales.
¿Estás bien?
Sí.
Que lo que yo soy es narcoléptica.
Eso es de nacimiento.
Tú no eres productor.
¡Dame eso!
Creo que Miguel me está engañando.
Miguel es un buen chico, seguro que está al caer. Anda, mira.
¿Cómo eres, Pepe?
Sabía que venía hoy la asistenta.
Soy Carmen, su madre. ¿Te deja electrocutar? ¿Dónde tiene el botón? Uy, yo no veo sin las gafas. Te la sujeto.
Hemos escuchado el tráiler de Coartadas, la nueva comedia del director Martín Cuervo, que se estrenó el pasado viernes y que está protagonizada, entre otros, por Jaime Lorente, Adriana Torrevejano y Leo Harlem, con el que vamos a hablar esta mañana en No son horas. La historia trata sobre Miguel, dueño de la empresa Coartadas, que es una compañía que se dedica a crear precisamente eso, coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones. A la salida de uno de los encargos, que involucraba conducir un coche fúnebre, atropella sin querer a una chica llamada Noelia. No ocurre mucho, solo le rompe el dedo, pero se la llevan al hospital y ahí se conocen y se gustan. Empiezan a quedar y se enamoran. Ella le dice que es jueza y que odia a los mentirosos y los fraudes, así que Miguel le miente y dice que tiene una empresa funeraria, pero un día conoce a sus padres y la sorpresa es que su padre es cliente de Miguel, que lo contrató para poder ponerle los cuernos a la mujer.
Su masterpiece, su colección de bras.
El reparto lo completan Jun Barrera, Antón Lofer, Ana Jara, Paula Prendes, Salva Reina y Marian Hernández.
Tómame,
o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
El director del film ha dicho que la película, que es una versión de la francesa Alibi.com, tiene más comedia que la original, porque el público español lo agradece. Le hemos preguntado a Leo Harlem si él, que lleva tantos años haciendo humor, diría que somos entregados a la risa.
No tanto como entregados, pero sí que yo creo que la estamos poniendo más en valor que nunca. Creo que también por las situaciones que se han ido dando, pues hemos vivido la época de la pandemia, estamos viviendo una época totalmente distinta de vida, y la gente esa tensión que va teniendo la exorciza un poco o la atomiza o la disminuye gracias al humor. Y el humor está teniendo una presencia cada vez más grande, lo valoramos mucho, la comedia está teniendo unas audiencias tremendas tanto en programas como en directo, en teatros y en espectáculos, así que algo tiene que haber de eso. Yo creo que la risa ayuda más que nunca y se ha puesto más en valor.
El film tiene su toque sentimental, es una comedia romántica, pero eso sí, llena de infidelidades. En este caso, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Pues te voy a decir una cosa, creo que se queda corto. Porque ya sabes que la realidad siempre supera la ficción. Por mucha vuelta que le des, por mucha exageración que quieras, hay casos reales que pasan muy por encima. Nos saltan como Duplantis, el de la pértiga.
Lo primero que pensó cuando supo cuál era su personaje no fue algo bonito.
Es un personaje, un canallita, pero de buen corazón. Y es un personaje que me ha gustado mucho hacer porque es un personaje que tiene comedia, tiene ternura también. Es que la película tiene un poco de todo. Entonces, lo bueno es que están entretejidos los líos. Hijos, novios, mujer, amante, amigo, pero está muy bien. Entonces tiene un puntito, lo que decimos que es una comedia, pero tiene puntos de ternura muy bonitos. A la gente le va a gustar mucho porque tiene mucha sensibilidad.
Desnuda tal paso mi reina y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer.
Aunque algunos puede que tengáis a alguien en mente que os recuerde a este personaje, Leo no se inspiró en nadie real para interpretarlo.
No, lo que pasa es que cuando leí el guión me pareció que estaba tan entretenido. Luego el guión siempre crece un poquito porque cuando vas, no es lo mismo lo escrito a lo que se hace exactamente al final, es una guía. Pero se generaba mucha comicidad, tenía puntos muy buenos, pero el personaje estaba muy bien descrito ya y muy bien hecho allí. Entonces era dejarse ir y luego con los compañeros que también ayudamos en la interpretación, oye, pues aquí, hasta aquí o hasta allí, y vemos un poquito para que quede lo más cómico. Esta frase la cortamos, esta la alargamos, aquí hace falta más tiempo, menos tiempo, pero está muy, muy bien, la verdad es que está muy, muy curioso. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
Ya hemos dicho que el film es una comedia, pero en la charla con Leo quisimos saber si lo fue también el rodaje.
El rodaje, lo que sí que sucede en los rodajes son muy intensos ahora, porque el tema es que como todo es digital, se hacen bastantes tomas porque ahora es cambiar una tarjeta, no es celuloide, no es un soporte que haya que revelar. Entonces, pero sí que hubo momentos majos porque hubo cosas con un dron, que fue divertido, que el dron en la primera salida tenía que perseguir un cochecito, un carricoche de estos, ¡pas! Se estrelló y se fastidió. Pero es divertido. Y luego sé que hubo unas escenas en un barco, que yo en esa parte no entraba, pero que tenía también su intríngulis. Ha habido momentos de mucha diversión y el equipo era muy majo. La verdad es que hemos tenido la suerte de juntarnos un grupo de gente, tanto el elenco actoral como el elenco técnico, que muy bien, muy bien. Lo hemos pasado muy bien, la verdad. Muy divertido.
Protagonizando una peli como esta, la pregunta de si alguna vez ha tenido que buscar una coartada para él en cualquier ámbito era obligatoria. Y resulta que sí.
Sí, para escaparme de las bodas. Pero normalmente, afortunadamente, siempre tenía bolos. Pero que hay veces que hay cosas que dices, oye, qué pereza me da esto, ¿verdad? Pues estoy... Estoy con gripe.
Leo es cómico, para él crear un chiste bueno es necesario, pero cualquier coartada de esta peli puede superar al mejor de ellos.
Hay algunas coartadas muy buenas, porque aquí hay mucho profesional, igual que me podemos decir que en el chiste hay unos más flojos y otros más, aquí las coartadas la verdad que todas son de mucho nivel, y además como es una empresa que se dedica profesionalmente a hacer esto, pues claro, cuidan los detalles al máximo. para que a veces se pillan un poco los dedos, pero tienen mucha, mucha gracia las coartadas.
Leo tiene una extensa filmografía y aunque le gusta el séptimo arte, como el escenario, nada.
Bueno, la verdad es que yo sin ninguna pretensión de nada empecé a colaborar en películas y al final me he hecho un buen montón en 7-8 años. Entonces, el tema es que yo creo que también el vínculo personal, porque esta película en la producción está gente conocida que me dijeron, oye, Leo, hay un personaje que te va muy bien, son 10-11 jornadas de... Y al final también, es entre lo personal, que luego es muy bonita, la película cerradita la tienes en DVD o la tienes en Blu-ray, cosa que a lo mejor has hecho 1000 representaciones de teatro y no existe un documento sobre eso. Pero el cine tiene ese puntito, aparte de industria, porque realmente es un trabajo mucho más colectivo que un trabajo teatral, tiene ese punto de vínculo personal, de que te gusta, de que es bonito, que los proyectos que te ofrecen también son divertidos y entretenidos, pues al final siempre sucumbes un poco ahí, ¿no? Pero tiene sus cosas. Sin embargo, a mí como gustar personalmente prefiero más lo directo. Prefiero el teatro, prefiero la radio, pero el cine hay que reconocer que tiene ese punto de cajita empaquetada como un libro.
Pero no grites así, como duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz no saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó.
Aunque no tiene pretensión de trabajar con alguien en concreto, sí reconoce que le hubiese gustado actuar con grandes del cine que ya no están.
Pues la verdad es que no tengo ninguna pretensión así muy, muy especial de trabajar en el cine con alguien, pero quizá con gente que ha desaparecido, porque a mí, por ejemplo, Alfredo Landa, yo tengo una gran afición por la película El Crack, que me encanta, y me gustan películas de ese tipo, entonces ahí me hubiera gustado incluso Fernando Fernán Gómez o gente más de antes. Porque ahora estoy trabajando con casi todo el mundo y la verdad que estoy contento también, pero añoro mucho ese tipo de personajes que han hecho esa transición tan grande de un tipo de cine a otro y hacer papeles serios cuando estaban encasillados más en el papel de cómicos, o como pasó con Pajares con Ay Carmela. Entonces hay un punto ahí que yo tengo mucha nostalgia, porque claro, también tienes una edad, entonces lo que antes se veía menos, no tenías plataformas, no tenías posibilidad de grabar las cosas hasta que apareció el vídeo, entonces ahí hay un rollete que me queda de esa cosa antigua, que le tengo mucho cariño a todo lo de antes.
De todos los géneros cinematográficos, hay uno en el que tiene claro que no podría participar o no sería su fuerte.
Para mí, más complicado, un musical, porque yo para bailar y para cantar pues lo pasaría un poco mal, sobre todo para bailar. Pero siempre me han dicho que tenía que hacer un día un papel de abogado malo, de abogado canallita, de dar problemas. Pero bueno, cualquier género estaría bien. La acción y también mucho movimiento, no. Yo estoy bien donde estoy. Ahora que lo pienso, gracias por hacerme esta pregunta porque me ha hecho centrarme un poco.
Colgado de nuestra inconsciencia.
Coartadas, la nueva comedia de Leo Harlem, ya en cines.
Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos me tiran cansados. Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Como cada lunes, saludo ya a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, por aquí de nuevo.
Claro que sí, como siempre, que no nos faltes, Anabel. Bueno, vamos a hablar de algo de lo que ya hablamos, pero muy por encima la semana anterior, que es el tratamiento para una persona que padece TDA o TDAH. La semana anterior hablamos de lo que es, de los síntomas, de ese componente genético, pero también de los diferentes niveles. Así que, si te parece, vamos con la solución, porque mucha gente dirá, estoy interesada en ello, quiero escuchar a Anabel.
Pues sí, sobre los tratamientos habría pues un montón que decir. Además, es un tema súper polémico, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo primero es que veamos hasta qué punto esto representa un problema para la persona. Y esto es, claro, muy relativo. Realmente decíamos que muchos casos son diagnosticados en los niños en los colegios, ¿no? Y yo creo que se impondría una reflexión de hasta qué punto los colegios están adaptados a los niños o tenemos a los niños incrustados en los colegios, ¿no? Uh-huh. Porque un niño pequeñito, ¿no?, tiende a moverse, a estar haciendo cosas, un montón de temas, y se tiene que tirar un montonazo de horas sentado en una silla haciendo cosas que requieren atención. Uh-huh. Claro, y la capacidad atencional del niño es baja, ¿no? Y, por ejemplo, a mí una cosa que me llama la atención, se van a enfadar conmigo igual, ¿no?, es que, por ejemplo, la educación física, que era una asignatura pues normal y corriente, ahora es una asignatura que tiene parte teórica. ¿Ah? Hemos convertido algo que era el momento de descarga, de descanso, total, ¿no?, de... Uh-huh. De movimiento, en algo en lo que también hay que trabajar y hay que ponerse a estudiar, ¿no? O un tema que también me discute la gente de docencia, pero bueno, que también creo que está bien ponerlo sobre la mesa, es hay una formación profesional básica para chavales que tienen realmente muchas dificultades para lo académico, en parte, pues a lo mejor porque tienen este tipo de perfiles, de unos, uh-huh, problemas de atención muy gordos, que esto de estar ahí estudiando teoría se les hace un mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues resulta que esta formación básica tú solo puedes acceder a ella si ya has fracasado repetidamente, no te dejan ir directamente, tienes que haber suspendido, repetido, ¿no?
Ajá.
Y además la primera parte vuelve a ser teórica, con lo cual...
Volvemos otra vez ya, al obstáculo.
La misma dificultad, ¿no?
Claro.
O sea, algo como más práctico, que tenga una partecilla teórica, pero que el chiquillo esté haciendo cosas, moviéndose, ¿no? Que pudiera haber este tipo de adaptaciones de lo académico a los perfiles de los niños, o que al menos hubiera algunas formaciones que fueran un poco en esta línea, pues a lo mejor disminuiría la necesidad que tenemos de que todos los niños se adapten al patrón de los que atienden bien.
Uh-huh. Y de forma más sencilla, ¿no? Que se pudiese acceder, como dices, en el momento en el que ya al niño le está costando, no cuando ha fallado varias veces. Sí.
Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que tendríamos que reflexionar sobre esto, uh-huh, y tendrían que hacerse cambios. Pero de momento, pues los niños se tienen que adaptar a ese contexto que es muy restrictivo y no está pensado para cómo funciona un niño de estas edades, ¿no? Entonces, están un montón de chavales, además unas ratios para cada profesor bastante altas, y el profesor tiene que manejar a tropotocientos niños, algunos de los cuales muy movidos, muy inquietos, y que les cuesta la vida estarse ahí concentrados. Así que es algo poco viable. En ese contexto, un niño necesita tratamiento, pues es que como no le ayudemos, pero claro, al final... El tratamiento que está demostrado que funciona mejor es la medicación. Y son además medicaciones estimulantes, que cuando lees un poco los prospectos te da como un poquito de miedo, porque algunos son derivados de las anfetaminas.
Uh-huh.
Una cosa que también hay que aclarar es que parece como al revés, ¿no? ¿Por qué una anfetamina o por qué un derivado de este tipo o una sustancia estimulante en un niño que está muy inquieto? ¿Lo vamos a poner más inquieto? Pues resulta que no, porque lo que hacen estas sustancias es actuar sobre la zona del cerebro que se concentra, uh-huh, y centrarte, ¿no? De hecho, en tiempos pues se tomaban anfetaminas para estudiar precisamente por este efecto de la concentración. Pero hay mucha gente que cuestiona, y yo creo que con cierta base, que como tenemos que adaptar a los niños a ese contexto tan restrictivo, pues a veces hay que medicar a los niños cuando a lo mejor, si pudiéramos adaptar el contexto, no habría que, claro, recurrir tantas veces a la medicación, ¿no? Dicho esto, yo creo que igualmente en algunos casos sería necesario,
uh-huh,
porque un niño que tiene muy, muy mala atención, el esfuerzo sobrehumano que tendría que hacer para poderse concentrar es agotador.
Total.
O sea, lo que a una persona, un niño de una edad determinada, le puede salir sin demasiado esfuerzo, pues a un chico que tiene este problema en un nivel alto, le estamos sometiendo a un esfuerzo que difícilmente va a poder mantener. Entonces, aparte de que lo pasa fatal, de que puede claudicar, de que le van a salir mal demasiadas cosas demasiadas veces, y eso al final le va a acabar minando la autoestima, porque va a fallar un problema, por ejemplo, de matemáticas, porque por el medio se le despistó una operación, ¿no? O porque no tuvo la minuciosidad de poder repasar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ocasiones la medicación es necesaria, y yo creo que es muy importante, y los padres aquí se hacen muchas cruces, y yo lo entiendo también perfectamente, entre valorar los pros y los contras. O sea, claro, sí, es darle una medicación a un niño, pero también es ayudarle, y en ocasiones es un alivio enorme el que puede tener, superar algunas dificultades que solamente con esfuerzo, pues es que es muy complicado, ¿no? Pero la medicación tiene que ayudarse de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que el niño no es capaz de desarrollar internamente, tenemos que ayudarle a desarrollarlo externamente. Por ejemplo, si tiene todo apuntado de una forma visual y va aprendiendo a seguir ese esquema, pues a lo mejor el orden que su cabeza internamente no es capaz de hacer, gracias a ese tipo de esquemas externos, pues pueden ayudar. Las personas que somos muy despistadas, y yo me incluyo, porque soy terriblemente despistada, pues tenemos que ir poniéndonos notas, llevando agendas y aprendiendo a suplir, ¿no?, esas dificultades de concentración, porque como confiemos en nuestra memoria y en nuestra atención, pues
estamos perdidos, mal, ¿no?
Exactamente, ¿no? Yo cada vez que hablo contigo tengo que ponerme una alarma en el teléfono para acordarme de que tengo que quedar para hablar contigo, a pesar de que quedamos todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de esquemas externos hay gente que por sí sola no se le ocurren. Además, es que si eres desorganizado, pues es que no es lo tuyo precisamente el saber hacer esto, ¿no?
El poner orden.
Entonces, alguien te tiene que ayudar, ¿no? Y en ese sentido, que los padres puedan pues aprender ese tipo de trucos, que en el colegio más o menos también. Fíjate, yo creo que una cosa que es un caballo de batalla siempre para los padres respecto a los docentes es el tema de las agendas, ¿verdad?
Sí.
Un niño que es muy despistado no se acuerda de apuntar en la agenda, ¿no? Entonces los padres le intentan decir a los profesores, mira, es que no se acuerda, o sea, decirnos vosotros qué tareas tiene que traer, porque es que si nosotros no las sabemos, ¿cómo le podemos ayudar?
Claro.
Estando un poco encima, ¿no? Y los profesores dicen, no, es que tiene que ser autónomo y tiene que acordarse de apuntar en la agenda. Ya, pero es que si tienes un problema de atención,
claro,
es que precisamente por el problema de atención no te acuerdas de escribir en la agenda. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que se cambien, ¿verdad? Porque yo creo que en el colegio sería fundamental que los profesores y los padres hicieran equipo. Porque es que si no vamos todos en la misma dirección, al final los que salen perdiendo son los pobres chiquillos que se ven ahí perdidos en el medio de todo esto. Entonces tiene que haber, en lo de alrededor, dentro de lo posible, con las limitaciones que tiene un profesor, que tiene muchos otros niños que atender, por supuesto, y las limitaciones que pueden tener unos padres, que si decimos que esto tiene una base genética, pues es que alguno de ellos también tendrá este punto desorganizado y despistado, ¿no? Y si resulta que es el que le toca estar más encima del niño, pues es que el pobre lo va a ayudar con los genes que tiene, ¿no? Con lo cual, bueno, mientras todo el mundo haga lo que pueda e intentemos ir un poquito en esa dirección, pues entre esas ayudas externas y a veces pues un poco de medicación para potenciar esas capacidades del niño, pues bueno, se puede hacer bastante, ¿no?
Y una última pregunta, ¿en los adultos también existe tratamiento o ya es demasiado tarde si uno no lo ha tratado cuando era pequeño?
No, se puede tratar, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que hay dos abordajes más que serían importantes, ¿no? Bueno, hay todo el tema de la alimentación y la nutrición, yo ahí no me voy a meter porque no tengo muy claro hasta qué punto lo que hay está del todo contrastado, porque a veces lees una cosa, lees la contraria. Hay dos abordajes más. Uno es el neurofeedback, que es como un entrenamiento cerebral, ¿no? Y que se ha visto que en el TDAH también tiene un cierto nivel de efecto. Comparativamente hay muchos más estudios sobre medicación, pero bueno, esto tiene la ventaja de que es una alternativa que no es medicación, pero que a la vez trabajas directamente sobre el cerebro. Entonces puede ser una alternativa tanto para adultos como para niños. Y otra de las cosas es la psicoterapia más de tipo emocional, que no soluciona el problema de la atención, pero es que si tú tienes un problema de atención y encima eres impulsivo y metes la pata un montón de veces, y como tienes una atención mala, pues resulta que te salen mal 10 veces más cosas que las que le salen mal a los demás. Entonces vas a acabar teniendo un problema de autoestima, de autoconcepto, que muchas veces hay que tratarlo también, porque es que si no es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como me salen mal las cosas, me vengo abajo, como me vengo abajo me salen todavía más mal, con lo cual todavía peor, ¿no? Entonces yo creo que no hay que descuidar esta, digamos, terapia más emocional, ¿no? Tanto para la familia como para el niño, porque es muy importante. Y bueno, hay otras alternativas que están como más en estudio e investigándose, pero que también pueden jugar un papel, ¿no? Dependiendo un poco del nivel de gravedad, o a veces una cosa ayudando a la otra y demás, ¿no? Y respecto a lo que me preguntabas, pues yo creo que en los adultos también se pueden trabajar las cosas. La ventaja de un adulto es que ya tiene como más capacidad de autorregulación. Mejor o peor, ¿no? Lo que decíamos, bueno, pues te puedes frenar un poquito, puedes aprender a saber que si eres impulsivo, igual antes de hablar te vas a dar un paseo, si te controlas mínimamente, lo dices después, ¿no? O tienes muchas más ayudas externas de este tipo que vas aprendiendo con las agendas, con las alarmas del móvil, con los teléfonos, que a veces son como un cerebro suplementario que te va ayudando a tener las cosas programadas. Entonces, en ocasiones no llega a hacer falta la medicación porque todas esas cosas adicionales son suficientes para suplir. Pero si el problema de la atención es muy importante, o si pues eso, la impulsividad o la hiperactividad son muy, muy marcados, pues sí puede estar indicado el tratamiento. Aunque es cierto que el adulto ya lleva toda la vida viviendo consigo mismo,
sí,
y esos rasgos de carácter, ¿no? Y a veces pues tratarlo es un alivio, y a veces es como cambiar tu identidad, es como que te sientes raro, no te sientes tú mismo. Entonces suele ser más complicado el tratamiento en adultos.
Bueno, es importante saber que al menos eso está ahí, que se puede dar el paso si uno lo padece y está sufriendo, en cualquier caso, porque a veces se tiende a pensar, ya es demasiado tarde, yo pues efectivamente llevo así desde que era pequeño, ¿ahora qué voy a hacer? Hombre, pues por lo menos que sepas que lo puedes intentar. Pues Anabel González, voy a recordar tu Instagram, Anabel González _emociones5.0, como siempre, para todos los oyentes que te quieran seguir. Además, recuerdo que tu último libro, Lo que no pasó, ya está a la venta y la gente puede hacerse con él, por supuesto, y tus otras publicaciones, y como siempre, agradecerte que hayas estado con nosotros.
Un gusto, como siempre, Gemma.
Un abrazo. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Mañana más, como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Ahora te dejo con Ed Sheeran y después con Más de Uno. Que tengas un excelente lunes. Hasta mañana. As easy.